Bueno, mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer, y me estaba acordando esta mañana de la gran manifestación del 8M de hace 7 años, en 2018, una manifestación que fue un rotundo éxito, un movimiento totalmente transversal, en el que mujeres de todas las ideologías, de todas las clases sociales, de todas las edades también, se unieron para pedir una igualdad real. 350.000 personas solamente en la concentración de Madrid, a las que hubo que sumar las miles que también salieron en otras ciudades como Valencia, Bilbao, Barcelona. Bueno, la verdad que todas las ciudades españolas tuvieron manifestaciones multitudinarias. Muchas mujeres no habían ido nunca a una manifestación y estaban, sin embargo, allí, ese día, ese 8 de marzo de 2018, acompañadas además en muchos casos de sus hijas y de sus hijos. También había hombres apoyando esta reivindicación y familias enteras contagiadas por el entusiasmo que había ese día. 7 años después nos vamos a encontrar, sin embargo, una manifestación muy diferente porque ese movimiento se ha politizado y se ha dividido. Os pregunto, ¿qué queda hoy de aquel movimiento y de aquel entusiasmo compartido?
Hombre, es verdad que los partidos políticos han colonizado en buena medida la causa feminista. Es verdad que se ha ideologizado mucho, pero yo creo que lo que permanece es un deseo compartido, el deseo de que las mujeres puedan vivir como están llamadas a hacerlo en España. Yo creo que hay un tema al que se presta poca atención que, y a mí me parece realmente el gran tema en la causa de la mujer hoy, que es el de la conciliación. Alcanzada la igualdad de derechos, alcanzada o muy cerca de alcanzarse la igualdad salarial, para mí el gran tema es el de la conciliación. El de que las mujeres tengan la posibilidad de compaginar su vocación laboral con su vocación familiar. Vemos que en demasiadas ocasiones la mujer, para cumplir su deseo de realizarse en el trabajo, tiene que renunciar a su deseo de realizarse cuidando a una familia, y viceversa también. Yo creo que el gran tema hoy es el de la conciliación. ¿Cómo podemos lograr que una mujer pueda conciliar su vocación familiar con su vocación laboral?
Sí, además, bueno, cuando se habla, ¿no?, de la brecha salarial, se corresponde mucho a la brecha de la maternidad. Incluso ya entrar en edad de maternidad ya tiene esa penalización, ¿no? Yo creo que sí que queda el afán de igualdad, que creo que eso sí que es un deseo generalizado en la sociedad. Me parece que desde el principio se ideologizó ya esa del 18, porque yo recuerdo que hubo ahí a gente de Ciudadanos, por ejemplo, que tuvieron que marchar, que momentos muy tensos, y luego lo que ha sucedido en buena medida es cómo ese uso político ha acabado debilitando y resquebrajando eso, ¿no? Pues por la pelea entre el feminismo más clásico y el más de lo trans, por esa sensación de cómo se empleaba como instrumento, y luego por las propias contradicciones de los partidos que más enarbonaban esto, que dices, bueno, tienes por una parte tienes a Errejón, por otra parte tienes a Monedero y por otra parte tienes a Ábalos con todo su corte de amigas, ¿no?
Bueno, pues mañana habrá manifestaciones por toda España, pero nada que ver con aquella de 2018, entre otras cosas, porque como decíamos, el feminismo pues ha evolucionado hacia una postura mucho más ideologizada y se presenta mucho más dividido. Bueno, estamos hablando del 8M, el Día de la Mujer, y queremos mirar más allá de nuestras fronteras, porque mientras en España y en otros muchos países luchamos por una igualdad de derechos, decías, Julio, tú también, la conciliación, por romper techos de cristal, hay otras mujeres en muchos rincones del planeta que sufren amenazas constantes que van más allá de las diferencias económicas, sociales o políticas. En algunos lugares, ser mujer directamente es un riesgo para la vida misma. Cada día miles de mujeres en diversas partes del mundo sufren violencia física y sexual. Son obligadas a matrimonios forzosos, están sometidas, anuladas, no tienen ni voz ni voto. Sufren la mutilación genital, explotación laboral, trabajo infantil. Vamos a hablar con Beatriz Martos, responsable de campaña sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué países, Beatriz, del mundo es más difícil ser mujer hoy en día?
Bueno, esta es una pregunta difícil de responder porque lo primero de todo hay que aclarar que ser mujer es muchísimo más difícil a día de hoy que ser hombre en todos los países del mundo, tanto porque tenemos más probabilidad de sufrir violencia física como sexual, tenemos más probabilidad también de tener trabajos peor remunerados o más precarizados, tenemos muchísimas más dificultades para la conciliación porque a nosotras se nos encomienda como mandato social y natural el tema de los cuidados y el trabajo doméstico. Y bueno, a todo esto también hay que sumar que las mujeres, si son racializadas, es decir, si son migrantes, refugiadas o pertenecientes a minorías étnicas como mujeres gitanas o como poblaciones indígenas, si son mujeres en situación de discapacidad, si son niñas, si son ancianas, si son lesbianas, son trans o tienen recursos socioeconómicos más bajos, pues se van a ver enfrentadas en su día a día a mayor discriminación y a mayor violencia. Dicho esto y partiendo como va con esta base, a mí me gustaría hacer un recordatorio especial hacia las mujeres afganas, que es la campaña en la que nos vamos a centrar este año desde Amnistía Internacional.
¿Cómo está la mujer ahora mismo en Afganistán tras la llegada de nuevo de los talibanes?
Sí, pues recordemos que los talibanes tomaron el poder en el año 2021 y desde entonces, lamentablemente, las restricciones hacia las mujeres no han parado de crecer. A día de hoy, las mujeres no tienen acceso a la educación ni secundaria ni universitaria, solo pueden hacer cursos de la educación primaria. Tienen, por supuesto, completamente prohibido el acceso al mercado laboral. Tienen también prohibido la libre circulación en los espacios públicos, solo pueden circular con un tutor masculino, lo que aquí llamamos un chaperón. Tienen que ir con un código de vestimenta muy restrictivo, como es el burka, pero es que ya incluso los talibanes les han prohibido hablar en público, cantar en público.
Elevar la voz.
Exactamente, incluso que se les vea por la ventana desde sus casas. Es por ello que desde Amnistía Internacional nos vamos a movilizar en solidaridad con ellas y en conjunto con organizaciones de afganas en España para seguir denunciando que los talibanes están persiguiendo a las mujeres por una cuestión de género.
Bueno, podríamos hablar de otras muchas situaciones que se viven en otros países del mundo, en Yemen también, donde la mujer está completamente anulada, sometida, Irán, Arabia Saudí, o en Nigeria con Boko Haram también.
Sí, de las niñas de Boko Haram, tristemente, se hablaba muy poco ya. Hubo cientos de niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram en el noreste de Nigeria. Ellas fueron sometidas a situaciones muy extremas, como la esclavitud sexual, y muchas de ellas consiguieron escapar. Y lo que podríamos imaginar que esta escapatoria hubiera mejorado sus situaciones de vida, pues dejó mucho que desear, porque al llegar a sus comunidades se encontraron con ostracismo por parte de ellas. Las tildaban de esposas de Boko Haram. Muchas de ellas, además, tenían niños productos de las violaciones. Y por tanto se les rechazaba de manera comunitaria, pero tampoco recibieron ningún tipo de apoyo ni psicológico, ni sanitario, ni de acceso a educación por parte de las autoridades, que incluso las llegaron a volver a encarcelar o a trasladar a campos de refugiados donde se encuentran terroristas de Boko Haram y han vuelto a ser violentadas tanto en las cárceles como en los campos de refugiados e incluso obligadas a volver a estar con sus maridos, que recordemos que son matrimonios forzados.
Pues Beatriz Marto, responsable de campaña sobre derechos de las mujeres de Amnistía Internacional España. Beatriz, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, es que hablamos de realidades tan diferentes, ¿verdad? Aquí peleando por el techo de cristal y escuchas todo esto y dices, madre mía.
Que eso no significa que nosotros debamos de dejar de pelear.
Efectivamente.
Pero mientras hablaba nuestra compañera de Amnistía Internacional, yo pensaba, reflexionaba sobre la hipocresía de según quiénes. La hipocresía de muchas personas que se dicen comprometidos con la causa feminista y luego organizan mundiales de fútbol en países donde las mujeres reciben un trato vejatorio, luego no tienen ningún empacho en hacer negocios con países donde la situación de la mujer es como la que describía nuestra compañera, con lo cual yo creo que esto también es una interpelación a cada uno de nosotros, a no ser hipócritas ya, cultivar, a encarnar lo que predicamos. a predicar con el ejemplo. Uno no puede decirse comprometido con la causa feminista y luego hacer negocios con aquellos que someten a las mujeres y las someten a un someten a las mujeres y las tratan indebidamente.
Sí, o por ejemplo, ¿no? Aquí a veces vemos, ¿no? Mujeres occidentales que defienden el velo como si fuera un gesto de libertad, que tú dices una cosa es que tú en Occidente lo puedas llevar libremente, cuando pero en otros muchos países sabemos que es un instrumento de opresión, de ocultación. Es muy fuerte, ¿no? Esto, por ejemplo, que contaba de Afganistán, de que no se puede oír la voz, ¿no? Es como el cuando
no pueden cantar, no pueden hablar, no pueden rezar siquiera en voz alta, es que no pueden alzar la voz.
Es el silenciamiento, ¿no? Que no es metafórico, sino
de la mujer.
Literal, ¿no? Y bueno, yo creo que es que son muchas situaciones muy diferentes, porque es verdad que están discriminadas en muchos países, en otros no hay como la igualdad plena, y que es importante conocer toda esa gama y prestar atención a todos los casos, ¿no?
Bueno, pues mañana el 8M, y por eso queríamos ver las realidades también de otras mujeres en el mundo.